a la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana, hoy lunes 7 de noviembre de 2022. Y con ustedes, chan chan.
Muy buenos días, ya. Alfred.
¿Cómo estás?
De lunes y ya bastante.
Yo no puedo pasar dos días sin verte. Quedamos en vernos el fin de semana para ir a ver una pelea al CEO y...
Nunca me invitas a salir, entonces aprovecho invitaciones que vienen cayendo durante la semana. Yo tengo mi agenda bien llena, así que tienes que tomar turno. Buenos
sí,
días
sí,
para
una
los
agenda
oyentes.
Bien apretada.
Sí, sí.
Bien, sobre todo cuando bien, te sientas arriba de ella.
Bien apretada. Bueno, señores, muy buenos días para ustedes. Gracias a todos los que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito de Mañana, esos oyentes fieles. Por ahí está Dayami, el lejano Yaciel, Leonardo Primero, el cubano de Finlandia. Y está ese maravilloso club de esas personas bonitas de Manzanillo. Así que sé que Segismundo también está por ahí porque siempre reclama. Y número uno, Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla.
Que nos está diciendo feliz lunes. Pues feliz lunes para ti también, Mandy.
Qué bueno, qué bueno. Muchas felicidades para todos. Ya se está acercando, bueno, una semana más, se acerca la mitad de noviembre. Y cuando se acabe de noviembre, a frotarse las manos. Que nos ponemos viejos en el 2023. De momento.
¿Te pones viejos tú? Porque joven ha de ser quien no quiera ser.
No, pero yo no, tú. Porque yo me echo crema Didier. ¿Te acuerdas de la crema Didier? Yo traje una congelada de Cuba.
Sí.
Y entonces la descongelo por un momento y me echo un poquito aquí unas patas de gallina. ¿A que tú no me ves pata de gallina?
Y seguro tienes heno de Pravia. El bueno, perfumito.
Bueno, pero ese no era cubano, ese es español, pero la crema Didier sí.
Sí.
¿Y tú te pones crema Alicia Alonso?
No, gracias.
Son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tokars.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a las noticias de Tempranito y de Mañana. El eurodiputado José Ramón Bauzá exige al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Llevamos 24 días sin saber absolutamente nada, ninguna noticia de mi buen amigo José Daniel Ferrer. Su última comunicación nos informó que iba a iniciar una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Lleva en prisión 14 meses y 10 días, en un régimen absolutamente criminal, semidesnudo, absolutamente malnutrido, sin ningunas condiciones básicas de salubridad. Y por eso mismo exijo al único responsable, en este caso al criminal Díaz Canel, su puesta inmediata en libertad. Y para ello exijo fe de vida inmediata, la comunicación inmediata también con su mujer, con Nelva, y cómo no, asistencia médica urgente y su puesta en libertad. Solamente hay un responsable de esta situación, solo uno, el criminal Díaz Canel. Y por eso mismo, esta misma semana, me voy a poner en contacto desde mi oficina en el Parlamento Europeo con la cárcel en la que está secuestrado. Y les voy a exigir no solamente la puesta en libertad, obviamente, sino el poder hablar directamente y sin intermediarios con mi buen amigo José Daniel. Y espero que nadie me lo impida. Vida y patria. Viva la libertad de todos los presos políticos y en este caso de José Daniel Ferrer, y viva Cuba Libre.
Al preso político Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cuba, le siguen violando sus derechos humanos en la prisión de máxima seguridad combinado del Este, porque solamente le permiten las visitas familiares cada 40 días. Según la denuncia publicada en Facebook por la activista Salomé García Bacallao, esta medida podría estar siendo un castigo para la madre de Cabrera Gutiérrez, Mirdalia Padrón, quien se ha manifestado exigiendo a las autoridades la liberación de su hijo. García Bacallao explicó que el joven, entonces de 20 años de edad, fue detenido en La Guinera, inicialmente sentenciado a 15 años de prisión por el delito político de sedición. Cuando en junio redujeron muchas sentencias en los juicios de casación, supuestamente con la intención de dar a los jóvenes menores de 21 años la oportunidad de reincorporarse a la sociedad, a Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez solamente le redujeron 5 años y con una sentencia de 10 años lo mantuvieron en régimen de mayor severidad. La madre del preso político también denunció en septiembre a través de Radio Televisión Martí que pasaba mucho tiempo sin poder ver a su hijo. El padre del joven Walnier Aguilar, quien fuera detenido tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, denunció a través de una transmisión directa en Facebook que su hijo fue rociado con un aerosol y golpeado el mes pasado después de una discusión con un oficial en el Combinado del Este cuando le pidieron someterlo a una revisión antes de recibir medicamentos que éste se negó. Ofrecemos parte de sus declaraciones donde Wilber Aguilar Bravo considera que el peor delito es pedir libertad en Cuba.
Me estoy refiriendo al spray que le echaron a mi hijo en los ojos después de posado, el día 8 del mes pasado. Voy el 9 combinado, pongo la queja formal en 15K, donde tiene que ver la cosa de los establecimientos penitenciarios, de las prisiones. No había que echarle spray. ¿Cómo pasó eso? Vamos a investigar. Lo vamos a llamar para respuesta. Me llaman para respuesta, pienso que se, mira, investigamos, ya. No. No, su hijo dijo... Mi hijo que pidió el botiquín para ir al médico, que lo llevaran al médico por un dolor de cabeza, porque él tiene una lesión en el cerebro, por papeles y todo, está ahí por un scan. Mintieron en el juicio, mintieron en todos lados, el perrito mintió toda la mentira de siempre. Bueno, ya, pidió el botiquín, dolor de cabeza, para que me lleven ya con mala forma el botiquín. Cuando lo van a dejar para el botiquín, tienes que encuerarte, no sé qué más, que no sé qué. Según la investigación del mayor Raudel, que el muchacho dijo que no le salía, cosa que es mentira, dijo que no le salía, y esposado de una mano se puso a forzar y ahí le echaron el spray. Raudel, eso es mentira, todo eso es mentira, parece mentira que ustedes, los funcionarios altos de arriba, mientan, eso es mentira. Le dije, vamos a coger un carro, estoy dispuesto a ir con usted, se lo dije, y por eso firmé inconforme, porque yo sabía que esa no era la verdad, y se lo dije a usted allí en su cara, le dije, esta no es la verdad. Como en efecto, yo vengo de la visita, hoy estuve en la visita, y supe cómo fue todo, algunos presos, testigos, vieron, es así, el teniente Escalante se dedica a eso. Ahora mismo, el peor delito que hay aquí es pedir libertad. Por eso está mi hijo ahí. Mi hijo no está ahí porque le robó a nadie, ni porque estafó a nadie, ni porque violentó a nadie. Mi hijo está ahí por pedir libertad. Se sumó a la manifestación y pidió libertad.
El joven Lázaro Alejandro Pérez Agosto, detenido en relación con las protestas antigubernamentales en Nuevitas, Camagüey, fue puesto en libertad bajo fianza el 3 de noviembre, según informara su madre Isabel Cristina Agosto a Radio Televisión Martí. Pérez Agosto está acusado de atentado. La seguridad del Estado le incriminó a pesar de que no se encontraba en el pueblo cuando ocurrieron las manifestaciones de su localidad. Se encontraba en la unidad militar 4395, donde cumplía su servicio militar, según ha informado su madre. Pérez Agosto, de 21 años de edad, fue apresado por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la policía luego de que el 8 de octubre practicaran un registro en su vivienda. Fue llevado al cuartel provincial de la seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, en la capital provincial, hasta que fue liberado bajo fianza. Un mes antes, su hermano Jimmy Johnson Agosto había sido arrestado y acusado de sabotaje por supuestamente lanzar piedras contra el cristal de una oficina estatal. Sobre una tarima de madera en el río Bravo, obispos de México y de los Estados Unidos celebraron una misa durante el fin de semana en memoria de los migrantes que han muerto al intentar cruzar la frontera entre ambos países, informa la AFP.
La ceremonia tuvo lugar entre Ciudad Juárez y El Paso y contó con la presencia de activistas y migrantes en ambos lados de la zona limítrofe. El río Bravo, de bajo caudal en ese punto y llamado Río Grande en Estados Unidos, marca la frontera entre los dos países y es un corredor por el que cruzan permanentemente migrantes indocumentados.
El objetivo es precisamente orar por los migrantes difuntos, pero también para levantar la voz por todo lo que está pasando.
En total, en esa ciudad permanecen actualmente unos 2.800 migrantes en 25 albergues. Cerca del lugar de la misa, a un costado del río, acampan desde hace varios días unos 1.000 venezolanos a la espera de que les permitan ingresar a territorio estadounidense.
Porque hablamos de esos migrantes muertos, pero también hay que hablar de esos migrantes que están muertos porque no tienen derecho a las leyes, porque juegan con ellos.
Según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, durante el año fiscal 2022, que abarcó de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fueron encontrados 853 migrantes muertos en toda la frontera con México de 3.169 kilómetros.
116 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración de México mientras viajaban en un camión que fue abandonado en la autopista Cuitláhuac-Fortín, en el estado de Veracruz. De acuerdo con la información publicada en la cuenta Twitter del organismo mexicano, estos 116 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití y Ecuador no acreditaron su estancia legal en el país azteca. Y hasta aquí las noticias, el boletín de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo, el primero de este programa de hoy, lunes 7 de noviembre.
Bueno, un saludo para todos los que están en la sintonía. Se incorporan Segismundo y Marioli. Felicité ahorita y saludé a Dayami. Bueno, sí. Tengo que felicitar más adelante a Marioli porque su cumpleaños es esta semana, pero bueno, ya le mandamos felicitaciones anticipadas. Así que el día de tu cumpleaños, no te preocupes, aquí te vamos a poner una musiquita y te vamos a cantar felicidades y todas esas cosas. Vamos a hacer un poco de bullita.
Y soplar la velita.
Sí, sí, con tu cumpleaños. Gracias a todos los que están, repito, pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Pues sí. Y entonces, Exilda, ¿qué? ¿Cuáles son los planes que tienes para esta semana? ¿Seguir así, bien combinadita y bien...?
Sí, 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 seguir mi vida, ¿qué? Seguir mi vida.
Bueno, ¿y qué te parece el cambio de hora?
No me gusta para nada. Estaba comentando contigo que hace tantos años, no manejaba desde... con el sol prácticamente fuera para llegar hasta acá a Radio Martí, porque he estado mucho tiempo en el horario de la madrugada y me he sentido tan rara, pero bueno... El cambio de hora no me gusta para nada. Dicen que es el horario normal, ¿no? Para mí es el horario anormal. A mí me gusta el horario de verano muchísimo.
Sí, es que ya a las 6 de la tarde...
Ahí me coincide. Sí. ¿Coincide? Teudi, no, tampoco.
Bueno, yo para llevarle la contraria le voy a decir que...
Ya, tanta cosa. Súmate.
No, a mí cuando yo estaba en Cuba, que era jovencito, y iba a salir con la novia, como...
Yo sabía, yo no sé por qué, yo sé que él se iba a tirar por ahí. Es que ya yo lo conozco.
Claro.
Ya claro. Yo lo conozco, yo sabía por dónde
la
iba.
Noche uno la estiraba más, claro, en el horario viejo.
Por favor.
Tú sales a las 8 de la noche, no son las 8 de la noche, son las 8 de la tarde, pero todavía el sol está afuera. Entonces, tú te quieres sentar en un parque a romancear y decirle, mami, que tú, que mira, que el pelo más largo tú tienes. Todos los vecinos te están mirando porque es de día. Ahora no, ahora ya tú estiras la noche, sales desde las 5:30, media hora esperando la guagua, llegar a la palom. A las 6 ya te montaste en la guagua, fuiste a donde, y donde tú fuiste a las 6 de la tarde ya es de noche. Entonces tiras la noche y tienes más tiempo para romancear, porque yo claro. Soy amigo de la luna.
Ya nos damos cuenta por qué tú quieres que este horario sea el que se mantenga, porque como los años te han caído tanto y ya tú no puedes romancear a las 6 de la tarde, que prácticamente es de noche, pues prefieres dormir a las 6 de la tarde. En fin, vamos a dejarlo ahí porque al final tú siempre sales mal en esta discusión. Para los cubanos yo creo que va a ser lo mismo porque van a seguir los apagones, Jaco, ya seguimos en las mismas, el cuartico está igualito, no hay velas, no hay fósforos, no hay con qué alumbrarse, solamente mucha gente. Lo último de lo último, vi una rendición de esas del Poder Popular, de esas rendiciones de cuentas del Poder Popular, donde estaban haciendo la reunión, alumbrándose con los teléfonos. Eso sí es espíritu combativo, señores. A mí que no me digan, pero eso sí es tener espíritu combativo.
Y cuando se le acaba la carga. Que,
no, usted se calla. Y querer que ese sistema siga funcionando y que eso siga echando para adelante.
Dice Emito como de los conciertos de Alejandro Sanz.
En los conciertos de Alejandro Sanz.
En la planta de tus pies.
Uno lo hace por apasionamiento.
Y la gente, ¡viva la revolución! Y
mira, había una señora que estaba leyendo algo y por arriba así de una cerca estaba una persona.
Un guataca.
Ese, el guataca de turno, alumbrando a esa persona que tiene que ser, debe haber sido la presidenta de Poder Popular, o que no sé, era una asamblea de Poder Popular. Y entonces esa persona está así subidita, así alumbrando lo que esa señora estaba leyendo. Mírame, yo te digo a ti que hay que tener deseos de en medio de un apagón estar haciendo una reunión para arreglar cosas que no van a arreglarse.
¿Tú te acuerdas de aquella canción del cuarto de Tula que cogió candela? Eso es una canción contrarrevolucionaria ahora, porque no hay velas. Se quedó dormida y no apagó la vela. ¿Dónde está la vela?
Bueno, lo que sí te digo es que los cubanos están dudando muchísimo de esa solución para fin de año. ¿Recuerdas cuando Miguel Díaz-Canel dijo que para fin de año se iban a acabar?
Sí, pero no dijo el año.
Él estaba hablando en este año y dijo para finales de diciembre ya todo va a estar solucionado.
Imaginativo.
Todo va a estar listo, no va a haber más apagones. Bueno, pues los cubanos ahora dicen, bueno, y esas promesas, una promesa más incumplida. Porque sí, desgraciadamente hay problemas de nuevo, todo se había anunciado la salida del Sistema Eléctrico Nacional Cubano por falla tecnológica de la Antonio Guitera, está en mantenimiento y en fin, señores, y es el mismo panorama, es la misma historia, nada cambia, entonces según ellos, cuando dijo lo de diciembre, ya no va. Me imagino que ya no va, porque ¿en qué momento? Ellos siguen quejándose de que noviembre es un mes complicado. Bueno, noviembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Todos esos meses han sido complicados y lo justifican con todo. Es decir, que una promesa más incumplida, no. Yo pienso que para diciembre no van a tener la solución. Y los cubanos tienen la misma idea de que no se va a solucionar esto, señores. Así que para ellos, yo desgraciadamente sigue siendo lo mismo. Lo que con el horario de verano quizás podían ahorrar un poquitico más, porque para eso es que se instaura el horario de verano. Con esta hora van a llegar a sus casas a oscuras. Van a tener la oscuridad de la noche. Van a tener la oscuridad de los apagones y es muy, muy duro, ¿no? Muy doloroso todo lo que tiene que vivir el ciudadano de a pie en Cuba. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una planta eléctrica, no todo el mundo tiene la posibilidad de ser dirigente de altura, porque el dirigente medio también se le va la corriente, aunque ellos no lo quieren reconocer. Y así las cosas.
Exila, te tengo brevemente tres pinceladas de deportivas, que me imagino que estén en el segmento deportivo, pero
si están en el segmento deportivo, ¿por qué tú me las vas a decir?
Porque
a mí
tiene que ver con cubanos y tú sabes que yo soy.
Pero le estás robando el segmento deportivo a Pepe Lacayo.
Bueno, que llame a la policía.
Llámame a Pepe ahí. ¿Alguien tiene el teléfono de Pepe Lacayo? Sí. Pueden llamarlo.
Mira, dos son de boxeo.
Vamos a llamar a Pepe Lacayo porque él quiere tumbarle el segmento deportivo.
Dos son de boxeo. Échate para acá. Sí, güey.
¿Eh? Así no se hace, así no se hace.
Le gusta pelear a larga distancia. Mira,
No. Esgrima, al esgrima.
Estira el brazo y no
¿Qué tú me vas a contar de boxeo? Bueno, breve, porque eso está en el segmento.
A mí no me importa que llame Pepe a la policía o sino que se queje en maternidad. Dos breves de boxeo. David Morrell peleó el sábado y, señores, ganó, obviamente, ganó. Le dio una paliza al otro boxeador. Desgraciadamente, el otro boxeador está en coma, tiene un coma inducido y está en el hospital.
Pero eso es terrible.
Sí, pero bueno, hay veces que el boxeo tiene esas
Ya no quiero ir a las invitaciones que tú me haces de ir a ver
imagínense
boxeo.
Imagínense que hasta el árbitro tenía la camisa manchada de sangre. Y Morrell, que tenía un chor blanco, también terminó con el chor ensangrentado.
No
bueno,
ir.
Ganó Morrell y ojalá el peleador pues se recupere. Esa es una. La otra es... este boxeador cubano que fue campeón panamericano y olímpico, Andy Cruz, finalmente abandonó Cuba. Ya hay varios medios de prensa que dicen que escapó. Recordemos que tiempo atrás a él lo habían atrapado tratando de escaparse de Cuba. Bueno, lo habían botado de la selección nacional, lo habían castigado, en fin, que... uno de los pocos países del mundo donde un boxeador quiere irse para probar suerte en otro sitio y lo castigan y lo botan y lo humillan y lo que sea, bueno, ese sitio es Cuba. Finalmente, Andy Cruz, campeón olímpico y mundial, está fuera de Cuba y ojalá muy pronto llegue aquí al municipio cabecera de Miami y empiece a entrenar y gane, como lo está haciendo David Morrell y como lo están haciendo otros boxeadores cubanos.
Y que tengan muchas cosas buenas en su futuro boxístico, ¿no?
Y nada, y saludos y felicitaciones a Jordan Álvarez, que me dio una clase de mamellazo en la victoria de los Astros, que ya son campeones mundiales. Uh-huh. Así que otra vez los Astros campeones mundiales y Jordan Álvarez, que tuvo muchísimo que ver con esa victoria. Y por lo demás, bueno, que Pepe sufre. Ponte a dar
pero
noticias
no,
de...
Pero tú no tienes que hablar de eso aquí. Tú no tienes que hablar
me
de eso.
Me dio la gana tú, la por semana eso, pasada eso, tú a, ahí. Con usted,
a esos boxeadores lo que hay que venderles son estos merenguitos que está aquí comentando el portal Cibercuba en una cafetería estatal en Matanza. Merenguito hecho con huevo cascado. Se comercializa a $9. Eso es lo que hay que venderle, así que... ¿Un huevo cascado o sucio? ¡Wow! En
y
fin.
¿Te acuerdas hace meses que hablamos aquí de cómo en distintos países hay huevos que vienen con un cuño?
Sí.
Y el cubano de Finlandia mandó fotografías de los huevos que él se come.
En Finlandia.
Que viene con... Y entonces el tipo de gallina, si come pienso,
orgánico,
si está libre la gallina.
Sí, claro, señores.
Si está en un cuartón, que si
se lo compramos aquí, esto. Usted compra el tipo de...
Es un código que viene el huevo con un cuño, caballero bueno, el mundo desarrollado. El mundo desarrollado, cuando ven acá y
sigan vendiendo merenguitos a $9 en la cafetería estatal de Matanza.
Yo tengo una duda.
Y sigan decomisando. Yo tengo la duda de si aparecieron los dueños del saco de la cebolla morada. Ese saco de cebolla morada sigue dando vueltas.
No, la duda
mía
es
los decomisos y siguen los inspectores, bueno, pues cayéndole.
Si en Finlandia
arriba.
Y en esos países desarrollados hay un individuo con un cuño en la mano esperando que la gallina ponga huevo.
Ay, no, chico, no. ¿Te acuerdas aquel de abajo que pagaban muchísimo? Que era, tenían que descifrar el sexo de los pollitos. De los pollitos, señores. Así que, pero era un, como tú dices, un pastón lo que estaban pagando por eso.
Si tú ves un pollito con tres aves mirándose en el espejo, es una gallinita. Es una pollita.
Pero estaba de lo más cómico esa oferta laboral.
Greg.
Bueno,
sigue
hablando.
Son las
de los pollitos.
Y ahora
pollitos.
Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre el sueño en nuestro segmento de ciencia y tecnología.
¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no es solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
8:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana con el estado del tiempo para Jaco y los que vivimos acá en esta zona de la Florida. Por ahí está la tormenta Nicole, que puede traer un poco de lluvia para acá, para la Florida. Así que pueden ir buscando sus paraguas. ¿Tienes capa? Búscalo. O escapas. Bueno, en el tiempo para Cuba se pronostican cielos nublados, chubascos y lluvias en la región oriental. Se prevé el día parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zonas de la costa norte con aislados chubascos y lluvias. En el resto de Cuba habrá poca nubosidad. Al finalizar la mañana, el cielo se tornará parcialmente nublado y luego nublado en la tarde, principalmente en la región oriental, con chubascos, lluvias y algunas tormentas más aisladas en el resto de la isla. La tarde tarde será cálida. En la noche las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos estarán soplando del nordeste en el occidente y alcanzarán rachas de 25 kilómetros por hora al norte del oriente cubano. En las condiciones del mar se pronostican marejadas en la costa norte occidental y habrá oleaje en el resto de la costa norte. En cambio, habrá poco oleaje en gran parte del litoral sur, excepto desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí, donde la mar estará tranquila.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Seguimos aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana. Ay, me duele la rodilla. Porque ahora como está lloviendo y hay humedad, me duele la rodilla. Pero gracias a Dios que yo no soy el único al que le duele la rodilla. Porque hay gente muy cercana a mí, como dice Julio Iglesias, muy entrañable, que también le duele la rodilla. O sea, no soy yo solo.
¿Tú crees que se le puede decir algo? No se le puede comentar absolutamente nada. A mí me duele la rodilla porque yo tuve un accidente
¿Qué accidente de qué?
Y cada vez que el tiempo se pone como se pone. Pues sí, a mí me comienza a doler tiempo. Muchísimo la rodilla.
El tiempo, el implacable, el que pasó.
No, el tiempo y las situaciones. Vamos a aclarar, el tiempo y las situaciones, señores.
Yo, tú sabes que yo juego contigo, pero te trato con respeto por la bola de año que tienes.
Sí, yo sé. Bueno, el cubano de Finlandia.
Ese es otro también que se pone Photoshop
en la
foto. Yo lo
censuro de vez en cuando y le escribí, ahora es muy temprano, ¿sí? Por favor, calmadito, es muy temprano para todas estas historias, así que, mira, quédate ahí.
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Que cada vez que empieza la temporada esta de lluvias y no sé cuánto, empiezan a dolerle los huesos a la gente, la humedad, ¿eh?
Es el alma.
¿A qué edad uno deja de no sentir el dolor en los huesos y empieza a dolerle los huesos? Cuando caen las lluvias. ¿A qué edad? Yo no recuerdo. A mí, por lo menos, me duele un solo hueso. Uno solo. Pero, Exilda,
tú eres muy fresco.
Es un recital de 2 horas y media.
No. Aquí ha quedado súper, súper demostrado que usted no mueve ni un hueso.
Por favor, en fin. Por cierto, Dios, meñique, se me está jorobando para adentro, no sé por qué.
La vejez, el tiempo y las situaciones.
Son las 8 y bueno, pero entonces, ¿cuántos huesos le duele a Bruno?
Toques terreno pantanoso.
Un momento, que a mí no me duele ni un solo hueso.
Así es como es. Usted es un caballero y usted está entero. Exacto. No le haga caso a él.
Exacto.
No le haga caso a él.
Y cuanto más viejo, mejor.
Así mismo.
No, a Bruno le tienen prohibido quejarse en medio de las noticias.
No. Usted siga dando las noticias y olvídese de Alfredo.
Pronto voy a tener que dar noticias sobre la salud de la gente.
No, mejor no.
Bueno, informaciones sobre la medicina, entonces.
No.
Ok, pues entonces pasemos a las noticias comunes y corrientes. Rosa María Payá, dirigente de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, se une a la campaña internacional que exige al gobierno de La Habana fe de vida y la liberación inmediata e incondicional del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer García, encarcelado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
La dictadura cubana está matando lentamente a José Daniel Ferrer en la prisión. Desde el 11 de octubre nadie ha podido verlo o ni siquiera escucharlo por teléfono. Ese día, en los 10 minutos que tuvo para ver a su familia, les dijo que comenzaría una huelga de hambre. Esta semana, cuando su esposa intentó verlo, no lo dejaron ver. Por lo tanto, creemos que está en huelga de hambre. Ya desde hace más de un mes, José Daniel estaba muy mal de salud, con temblores y parálisis momentáneas en las manos, con encías sangrantes, lleno de picadas de mosquito. Desde el 4 de junio, José Daniel Ferrer vive semidesnudo en una celda de aislamiento, con una luz constante que nunca le apagan, con ruidos constantes que suben y bajan, o sea, sometido a las más crueles torturas físicas y también psicológicas. Estamos muy preocupados por su estado de salud. Pedimos una fe de vida de José Daniel Ferrer. La dictadura debe ya permitir que podamos verlo, que podamos escucharlo, y por supuesto, apoyamos su demanda, una demanda que él está defendiendo con su propia vida, en huelga de hambre en este momento, su demanda de liberación inmediata.
El grupo de trabajo Justicia 11J denunció la detención en Cuba de la joven Daily Batista Pérez, hermana de Saily Núñez, esposa del preso político Michael Puig Bergoglio. Según la publicación en la cuenta de Twitter de Justicia 11J, Batista Pérez fue detenida por su participación en una protesta pacífica realizada el 10 de octubre en Güines, provincia de Mayabeque. Asimismo, en otro tuit, Justicia 11J agrega que la organización exige la inmediata liberación de Daily Batista Pérez y que la protesta pacífica es un derecho de todo ciudadano. Al concluir, Justicia 11J destacó que exige también el cese de la represión y el hostigamiento contra las familias de los presos políticos en Cuba. El joven Lázaro Alejandro Pérez Agosto, detenido en relación con las protestas antigubernamentales en Nuevitas, Camagüey, fue puesto en libertad bajo fianza el 3 de noviembre, según informara su madre Isabel Cristina Agosto a Radio Televisión Martí. Pérez Agosto está acusado de atentado. La seguridad del Estado le incriminó a pesar de que no se encontraba en el pueblo cuando ocurrieron las manifestaciones de su localidad. Se encontraba en la unidad militar 4395, donde cumplía su servicio militar, según ha informado su madre. Pérez Agosto, de 21 años de edad, fue apresado por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la policía, luego de que el 8 de octubre practicaran un registro en su vivienda. Fue llevado al cuartel provincial de la seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, en la capital provincial, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza. Un mes antes, su hermano Jimmy Johnson Agosto había sido arrestado y acusado de sabotaje por supuestamente lanzar piedras contra el cristal de una oficina estatal. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó vía Twitter sobre la repatriación de 40 cubanos este sábado por la tripulación del guardacostas Richard Etheridge. Otros 68 cubanos fueron repatriados el viernes a la isla. Las autoridades de los Estados Unidos reiteran que los migrantes viajan en embarcaciones que no están en condiciones para soportar la travesía, poniendo en riesgo la vida de los migrantes y algunos incluso pereciendo en el mar. El Papa Francisco llamó este domingo a la Unión Europea a una política migratoria consensuada con todos los países y afirmó que no puede dejar solos a España, Italia, Grecia y Chipre con la responsabilidad de ocuparse de los migrantes que llegan a sus costas. Durante la conferencia de prensa en el avión de regreso de su viaje a Bahrein, y al ser preguntado por la actitud del nuevo gobierno de Italia, que no concede un puerto para que desembarquen más de un millar de migrantes que esperan desde hace días a bordo de 4 barcos humanitarios, Francisco destacó que cada gobierno de la Unión Europea tiene que ponerse de acuerdo sobre cuántos migrantes puede acoger y no solo los 4 mencionados. Francisco recordó que en el mar la vida de los migrantes tiene que ser salvada porque el Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio del mundo. La conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comenzó en Egipto en medio de tensiones políticas, informa la AFP.
Casi 200 países aprobaron el domingo debatir la idea de un fondo de daños y pérdidas por el cambio climático al inicio de la conferencia anual de la ONU, dominada por la preocupación ante los fenómenos meteorológicos extremos. Todos tenemos claro que nuestra conferencia se celebra este año en medio de tensiones políticas que han dejado un profundo impacto en todos nuestros países, a saber, las crisis de abastecimiento energético y alimentario. Tras años de forcejeo, los países ricos accedieron a iniciar un diálogo sobre el espinoso asunto en la COP del año pasado en Glasgow. En 2024 deberá tomarse una decisión definitiva. En juego están posiblemente centenares de miles de millones de dólares. Tan solo las recientes inundaciones que sufrió Pakistán este año supusieron pérdidas de unos 30 mil millones de dólares, según cálculos del Banco Mundial. Más globalmente, las pérdidas y daños en las regiones más vulnerables de Asia, Latinoamérica, África y Oriente Medio podrían sumar entre 290 mil y 580 mil millones de dólares en 2030 y hasta 1,8 billones de dólares en 2050, según un estudio del centro de análisis Springer Open. La ONU quiere que la COP27 sea una conferencia de implementación de acuerdos ya pasados, que habitualmente son incumplidos por la gran mayoría de países miembros. Además de toda la batalla financiera que se anuncia áspera, los asistentes a la COP deben examinar cómo han cumplido con su promesa de aumentar sus cuotas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Menos de 30 países han anunciado hasta ahora compromisos más exigentes.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Estoy hablando con Ivonne Ferrer y Milena Martínez. Ellas son artistas las dos y me van a estar comentando acerca de todo lo que va a estar sucediendo con este nuevo Museo de Arte Contemporáneo de las Américas y de las exposiciones que se van a estar representando. ¿Cómo están?
Muy bien, ocupadas y felices de estar ocupadas.
Qué bien. Bueno, vamos a comenzar por decirle a los oyentes que es noticia que el anterior Kendall Art Center comienza una nueva era con el nombre de Museo de Arte Contemporáneo de las Américas, de la mano de su fundador Leonardo Rodríguez y de todas esas personas maravillosas que están llevando los hilos de esta nueva institución. Así que coméntenme cómo ha sido este proceso en el cual sé que ustedes han estado muy involucradas.
Ya el Kendall Art Center lleva, bueno, tiene una trayectoria de 6 años. Ha estado aquí en Kendall trabajando, haciendo realmente la función de museo sin serlo, porque han venido haciendo, además de las exposiciones, pues una labor muy comunitaria, se puede decir, y también educativa, porque acá se han dado talleres, conferencias, a conciertos incluso. Y ahora, bueno, pues oficialmente ya, gracias a esa trayectoria y a la colección magnífica que tiene y el trabajo de mucha gente y de equipo, pues ya nos convertimos oficialmente y con todos los requisitos en museo.
Sí, el 11 de noviembre inaugura el museo a la vez de 3 exposiciones. Tenemos la exposición de cerámica, está la exposición permanente del museo con nuevas piezas, porque el museo, vamos a decirle museo porque ya lo es, siempre está adquiriendo piezas nuevas que está exponiendo, y también está el salón principal, parte de la Bienal de la Fibra, la exposición de mujeres, Subverting Material, Textile and Fiber by Woman Artists. Esta es una exposición curada por Francine Spielbrager. Somos parte del circuito que va a ser la Bienal, y un honor haber sido invitado como parte de este circuito, porque es más que este lugar y siempre es bueno participar de eventos que son más grandes que este punto, ¿no?
Milena e Ivonne, ¿cada una de ustedes van a estar exponiendo en alguna de estas presentaciones?
Sí, nosotros vamos a exponer...
La de mujeres, la de textil en fibra.
Y la de cerámica. Bueno, la de cerámica están todos los artistas de
sí,
la colección.
La de cerámica es una selección de la colección, donde va a haber no solo los platos de cerámica, también esculturas y murales. Esa sala va a ser permanente dedicada, porque como museo ya pues vamos a tener dos salas permanentes, una con la colección de cerámica exclusivamente, que siempre se van a estar moviendo, es decir, se hacen selecciones distintas porque ningún museo puede exponer siempre toda la colección. Entonces, según cada exposición transitoria se va presentando, se presenta una selección diferente y acorde con la exposición transitoria que haya para seguir una misma línea y un concepto en cada exposición. Se hace una selección especial para cada exposición y se muestran obras diferentes, lo mismo en cerámica, que vamos a tener segundo piso dedicado solo a la cerámica, y una sala dedicada a la colección permanente del museo, que no es la cerámica. Ahí va a haber pintura, dibujo, grabado, escultura, es decir, todo tipo de medios visuales. Y además vamos a tener la sala transitoria, que es donde se van a exponer cada dos meses. Tenemos pensado hacer una exposición nueva donde invitamos artistas locales y también de toda América, porque ahora ya no solo va a ser para cubanos, nos abrimos a las Américas. Bueno, de hecho, en esta exposición, sí. Milena, sí. Hay unas cuantas artistas.
Sí, artistas de Estados Unidos y también de Latinoamérica.
Eso les iba a preguntar, porque veo que en esta declaración de prensa del museo pues se dice que se va a abrir más a lo que es Cuba, el Caribe, Latinoamérica, al modernismo y al arte contemporáneo acá en Miami.
Sí, Miami, Estados Unidos.
Ya vemos de distintas nacionalidades.
Sí, sí.
Ecuatoria, sí. Uruguaya, americana, colombiana, cubana. Ya empezamos con esta primera, ya nos abrimos.
Así mismo. Y Milena e Ivonne, ¿esto va a ser solamente un sitio para admirar el arte o también va a ser un sitio para la venta de obras al público? Explíquenme cómo va a ir más o menos esto.
Como museo que vamos a hacer o que somos ya, no vendemos, no es una galería comercial. Es un lugar cultural donde sobre todo queremos atraer a la comunidad de Kendall, porque en Kendall no existe ningún museo, vamos a ser el primero.
Claro.
Poderles ofrecer actividades culturales, cosas donde ellos se puedan involucrar y participar y aprender y, bueno, pues hacer talleres, hacer un poco de verdad la labor social y cultural que...
Sí, la comunidad de South Florida ha expandido mucho para el sur y necesita una representación artística y tener la posibilidad de ser un centro cultural también. Muchas personas preguntan por qué estamos tan al sur, y es que el sur también es parte de la ciudad, y el sur, así empiezan todos los focos culturales, con alguien que decide llevar al arte a un lugar nuevo.
Milena e Ivonne, la importancia de instituciones de este tipo, fundamentalmente aquí en Miami, que es tan cosmopolita, ¿qué papel juega y va a jugar ahora el Museo de Arte Contemporáneo de las Américas en esta nueva etapa?
Yo creo que principalmente dos papeles. Uno, llevar a los artistas que están ya en la colección, llevarlo porque como museo podemos hacer muchos intercambios y muchas colaboraciones con otras instituciones. Entonces, llevar a los artistas locales y de América Latina, que también son de aquí, viven aquí en la Florida, no nos vamos a limitar pues al sur de la Florida, pero todos los artistas locales que están en nuestra colección vamos a llevarlo a otros museos. Seguiremos haciendo las colaboraciones, intercambios con otros museos. Nos llegan muchas propuestas. Tenemos un board, el board analiza las propuestas, pero queremos que los artistas de Latinoamérica nos manden propuestas. Muchos quieren hacer exposiciones en Miami, así que sabemos que van a seguir y van a llover las propuestas. Y nada, brindarles un espacio, porque es muy difícil para nosotras que somos artistas y también estamos involucradas en la parte esta de organizativa, vamos a decir. Sabemos lo complicado que es, pues queremos darle oportunidades a tantos artistas de Latinoamérica y de Cuba y del Caribe. Todos aquí van a tener las puertas abiertas.
Milena, ¿cuándo se reabre el museo? Recuérdaselo a los oyentes. ¿Hasta qué día el público puede apreciar esta nueva exposición de apertura?
La exposición de apertura de fibra, Subverting Material, va a estar abierto a la misma vez que inaugura el museo en noviembre 11. Y vamos a estar todo el fin de año a la vez de todas las ferias de arte con esta exposición y estas exposiciones que Ivonne mencionó.
a las 6 de la tarde, de 6 a 11, el día 11 de noviembre es la inauguración.
Y la dirección del museo, que es lo que era conocido como el Kendall Art Center, quizás eso ayude a muchas personas a regresar, ¿no? Pero que ahora somos el museo, la dirección es 12063 Southwest, 131 Avenida, Miami, Florida, 33186, y estamos en Kendall, cerca de la salida
de la
120, por el Turnpike. Pero muy bueno abrir la oportunidad en esta parte de la ciudad para que el arte también florezca, porque no queremos que nada más que todo esté concentrado en la parte central cuando hay tanta población y tantas personas con sensibilidad artística que merecen tener un museo también cerca de ellos y no tener quizás que ir tan lejos.
¿Algo más que quieran agregar ustedes, artistas plásticas, Ivonne Ferrer y Milena Martínez?
Pues que los esperamos a todos y a ti también, si queremos
pero claro,
hacer extensivo a la invitación, por favor, nos encantaría.
Voy a estar, voy a apreciar arte del bueno que sé que hacen ustedes y todos los que han colaborado con este Museo de Arte Contemporáneo de las Américas. Me encanta todo lo que están haciendo por la cultura acá en Miami, en el sur de la Florida también, y que se haya extendido muchísimo este museo. Así que solo les deseo muchísimas felicidades el día de la exhibición. Nos vemos por ahí, muchachas.
Bueno, muchas gracias. Muchas
gracias, sí, gracias por darnos siempre tanta ayuda y tanta cobertura a las cosas que hacemos. Y yo sé que a tantos artistas también.
Bueno,
gracias.
Un abrazo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:50 de la mañana, deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Serie Mundial. Ya tenemos campeón oficial, campeón mundial de la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2, coronándose campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por segunda vez en la historia y haciéndolo por primera vez en su propio parque. Así que los Astros de Houston, campeones mundiales, y da la casualidad que el héroe de la jornada fue el tunero Jordan Álvarez con un increíble jonrón de 3 carreras de 460 pies, dándole vuelta al marcador justamente cuando los Astros estaban perdiendo 1-0. Ese jonrón le dio el jaque mate final a los Phillies de Filadelfia. Conmigo aquí, después de narrar la Serie Mundial con este servidor, Juan José JJ Chambi Campos, tus impresiones de la Serie Mundial.
Primero, antes que todo, el joven Jeremy Peña, muchacho que tomó la posición cuando se fue Carlos Correa y lo hizo maravillosamente durante la temporada regular. Llegó a la Serie Mundial y lo único que hizo fue pegar incogibles en todos los partidos. Primer novato en hacer eso, 6 hits en 6 juegos, jugando maravillosamente. El picheo, los lanzadores del equipo de Houston estuvieron a una altura increíble. Y dos peloteros que no, yo nunca me imaginé que iban a terminar como empezaron. Uno fue Altuve, que comenzó con una racha como de 26-0 y terminó bien. Y lo último fue Jordan Álvarez, con el jonrón ese que tú comentaste ahora. Jordan Álvarez no había hecho nada.
Así es, y por supuesto, el novato shortstop Jeremy Peña se convirtió apenas en el tercer novato en ser seleccionado jugador más valioso de una Serie Mundial. El primero, Larry Schoong, de los Dodgers de Los Ángeles en 1959, y el segundo creo que lo conocen bastante bien, I Love You Miami, Liván Hernández, en 1997. Chambi, ¿qué ¿sí? te parece eso?
Ese título no me lo imaginaba yo en Liván, pero efectivamente Liván ese año fue el novato. Pepe, en esta Serie Mundial, en mi opinión, un gran ganador. Y ese fue el señor Dusty Baker, que había ganado más juegos que nadie sin haber ganado una Serie Mundial. Bueno, ya eso está fuera en los documentos que tiene ahora. Tiene un título y se le vio. Aparte de los 3 años que se pasó limpiando la imagen, porque vamos a ser sinceros, este team de Houston limpia la imagen del año 2017.
Correcto, la ficha técnica del partido, el ganador para los Astros de Houston en el sexto juego de la Serie Mundial, el zurdo dominicano Framber Valdez, su segunda victoria de esta Serie Mundial, lanzó 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9, el perdedor Zach Wheeler, 5 entradas, 1/3, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. En la ofensiva de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, el left fielder, conectó 1 jonrón, esa fue la única carrera del partido para el equipo visitante, y Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder de los Phillies de Filadelfia, se fue en blanco y terminó bateando, oigan esto, 125 en esta Serie Mundial. Por los Astros de Houston, ya les dijimos que el héroe ofensivo fue el left fielder cubano Jordan Álvarez, conectando 1 jonrón de 460 pies por el jardín central, dándole vuelta al marcador, y también estuvo Jeremy Peña, el shortstop, el jugador más valioso de la Serie Mundial, con 2 imparables en este partido y 1 carrera anotada. Terminó bateando 400 con promedio en base de 423. Recuerden, es un novato, damas y caballeros. Así que los Astros de Houston se coronan campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por segunda vez en su historia. La primera vez que lo hicieron fue en Los Ángeles contra los Dodgers en la temporada 2017, y ahora lo hacen en casa, derrotando a los Phillies de Filadelfia. Una postemporada de ensueño para el equipo de Houston. Barrió la serie completa de 3 juegos en la primera ronda contra los Marineros de Seattle. Luego le barrió la serie completa de 4 juegos a los Yankees en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y luego acabaron con los Phillies de Filadelfia 4-2 en la Serie Mundial. Y aquí está Chambi Campos para decirnos una vez más sus últimas impresiones sobre la Serie Mundial.
Pepe, una gran serie. Nosotros comentamos antes de empezar de que íbamos a ver grandes jugadas, y vimos grandes jugadas. Vimos un Chess McCormick subir las paredes. Dijimos que íbamos a ver grandes jonrones, y vimos el jonrón de Real Muto para ganar el primer partido. Vimos el jonrón de Jordan Álvarez para ganar este último. Vimos un buen picheo, vimos grandes jugadas defensivas. Yo creo que si tengo que darle al jugador defensivo, se lo daría a la tercera base de Filadelfia, a Alex Boehm, el cual hizo jugada tras jugada tras jugadas.
Muchísimas gracias, Chambi Campos. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nueve en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita, escuchando tempranito y de mañana. Gracias, pero gracias a todos los que escriben y los que no pueden escribir, como mi amigo Beto en el Cerro, que no nos escribe, pero nos escucha. Un abrazo para todos.
Bueno, también un saludo para Angelito, que nos saluda desde la tierra caliente, la tierra de Teudy Girón. Hablando de calor, muchachos, ¿están bien? Seguimos acá en tempranito y de mañana. Te invito, tú siempre me estás invitando a ver peleas de boxeo. Yo te invito a algo más romántico. Te invito a ver La Luna de Sangre.
¿Es una novela?
No, chicos, es el eclipse que vas a poder ver en la madrugada del martes, señores.
O sea, esta noche.
La madrugada del martes lo van a poder ver en...
¿Dónde? En la azotea, ¿no?
En Asia, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y las regiones más boreales de Perú y Venezuela. La luna va a adoptar una tonalidad rojiza durante 90 minutos. Si no lo ven este año, lo pueden volver a ver en el año 2025. Es un eclipse total, el segundo del año y el último de su tipo hasta el próximo año 2025. En la madrugada del 8 de noviembre será visible en Asia, Australia, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia y las regiones más boreales de Perú y Venezuela. También hay una conjugación de planetas por ahí. Eso es para la gente que le encanta toda esta cosa, ¿no? Se va a ver, hay una conjunción de Saturno, Júpiter y Marte. Eso es para un oyente que me dijo que si esta luna de sangre, que si a los que les gusta la luna, les dicen lunáticos. ¿Tú eres lunático?
No, no.
O venático, como dicen los cubanos.
Polivitamínico. ¿Y a qué hora es?
Ay, después yo te busco la hora, porque en diferentes lugares se va a ver en diferentes horas, así que después yo te busco a ti a qué hora tú puedes ver la fase total de este eclipse que va a pasar por la Tierra. Hay diferentes lugares y va a pasar y se verán diferentes horarios. Te busco el horario de acá.
Sí, sí.
Para que te busque tu sillita.
Y me llama por teléfono
y
también.
Y te llamo por teléfono.
Porque voy a estar durmiendo.
Y nos ponemos de acuerdo y vamos a un punto ahí específico y vemos la luna de sangre.
No venga vestida con la pijama fea esa de raya que tú usas, que parece una jirafa.
No.
Una jirafa, no, una cebra.
Voy a ponerme la pijamita que tiene lunitas y estrellitas y esa cosa.
Y te quita el pompón, por favor.
Acorde a todo.
Son las 9:03 de la mañana y ahora tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Más informaciones en Tempranito y de Mañana. Parlamentarios y organizaciones internacionales pidieron al gobierno de Cuba que permita la entrada a la isla de la relatora especial de la ONU sobre la libertad de religión o creencia. El informe desde Madrid, España, con Michelle Suárez.
Entre los peticionarios se encuentran diputados de Reino Unido, Ghana, Malawi, Sudáfrica, Suiza, Noruega y Tailandia, quienes instaron a Miguel Díaz-Canel a recibir en Cuba a Nasila Ganea, relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencia. Los políticos y organizaciones firmantes consideran que una visita de investigación de la ONU facilitaría el seguimiento transparente y sistemático de las recomendaciones ofrecidas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos antes de la revisión de Cuba en mayo de 2023. Según el documento coordinado por la entidad Alcance de Ayuda para las Américas, los mecanismos independientes podrían explorar lagunas en los estándares de derechos humanos y permitir a la relatora de la ONU analizar las preocupaciones sobre violaciones a la libertad religiosa denunciadas por observadores y expertos. El texto recuerda que en 2020 los titulares de mandatos de procedimientos especiales solicitaron información sobre el trato dado a Alain Toledano, líder del movimiento apostólico de Cuba, y a su iglesia. También el caso de Lorenzo Rosales Fajardo, un pastor protestante encarcelado durante las protestas del 11 de julio de 2021. La petición incide en que otros líderes religiosos habrían sido maltratados y detenidos arbitrariamente en las protestas de julio, entre ellos Castor José Álvarez de Besa, sacerdote católico de Camagüey, y los pastores Jeremy Blanco Ramírez y Yarian Sierra de Matanzas, que fueron detenidos. Además, se citan numerosos informes y denuncias de organismos internacionales contra la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El padre del joven Walnier Aguilar, quien fuera detenido tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en La Habana, denunció a través de una transmisión directa en Facebook que su hijo fue rociado con un aerosol y golpeado el mes pasado, después de una discusión con un oficial en el Combinado del Este, cuando le pidieron someterlo a una revisión antes de recibir unos medicamentos y este se negó. Ofrecemos parte de sus declaraciones donde Wilber Aguilar Bravo considera que el peor delito en Cuba es pedir libertad.
Me estoy refiriendo al spray que le echaron a mi hijo en los ojos después de posado. El día 8 del mes pasado. Voy el 9 combinado. Pongo la queja formal en 15K, donde tiene que ver la cosa de los establecimientos penitenciarios, de las prisiones. No había que echarle spray. ¿Cómo pasó eso? Vamos a investigar. Ah, lo vamos a llamar para respuesta. Me llaman para respuesta. Pienso que se, mira, investigamos. Ya, no. No, su hijo dijo... Mi hijo que pidió el botiquín para ir al médico, que lo llevaran al médico por un dolor de cabeza, porque él tiene una lesión en el cerebro, por papeles, todo está ahí, por un scan. Mintieron en el juicio, mintieron en todos lados, el perito mintió toda la mentira de siempre. Bueno, ya, pidió el botiquín, dolor de cabeza, para que me lleguen ya con mala forma el botiquín. Cuando lo van a dejar para el botiquín, tienes que encuerarte, no sé qué más, que no sé qué. Según la investigación del mayor Raudel, que el muchacho dijo que no le salía, cosa que es mentira, dijo que no le salía, y esposado de una mano se puso forzado. Y ahí le echaron el spray. Raudel, eso es mentira. Todo eso es mentira. Parece mentira que ustedes, los funcionarios altos de arriba, mientan. Eso es mentira. Le dije, vamos a coger un carro, estoy dispuesto a ir con usted. Se lo dije. Y por eso firmé inconforme, porque yo sabía que esa no era la verdad. Y se lo dije usted allí en su cara. Le dije, esta no es la verdad. Como en efecto, yo vengo de la visita, hoy estuve en la visita y supe cómo fue todo. Todos algunos presos, testigos, me dijeron, es así. El teniente Escalante se dedica a eso. Ahora mismo, el peor delito que hay aquí es pedir libertad. Por eso está mi hijo ahí. Mi hijo no está ahí porque le robó a nadie, ni porque estafó a nadie, ni porque violentó a nadie. Mi hijo está ahí por pedir libertad. Se sumó a la manifestación y pidió libertad.
Al preso político Bruce Nelvis Cabrera Gutiérrez, encarcelado por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cuba, le siguen violando sus derechos humanos en la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, porque solamente le permiten las visitas familiares cada 40 días. Según la denuncia publicada en Facebook por la activista Salomé García Bacallao, esta medida podría estar siendo un castigo para la madre de Cabrera Gutiérrez, Mirdalia Padrón, quien se ha mantenido exigiendo a las autoridades la liberación de su hijo. García Bacallao explicó que el joven entonces de 20 años de edad fue detenido en La Guinera, inicialmente sentenciado a 15 años de prisión por el delito político de sedición. cuando en junio pasado redujeron muchas sentencias en los juicios de casación, supuestamente con la intención de dar a los jóvenes menores de 21 años de edad la oportunidad de reincorporarse a la sociedad. A Brusnelvis Cabrera Gutiérrez solamente le redujeron 5 años y con una sentencia de 10 años le mantuvieron en régimen de mayor severidad. La madre del preso político también denunció en septiembre a través de Radio Televisión Martí que pasaba mucho tiempo sin poder ver a su hijo. El eurodiputado José Ramón Bauzá exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Llevamos 24 días sin saber absolutamente nada, ninguna noticia de mi buen amigo José Daniel Ferrer. Su última comunicación nos informó que iba a iniciar una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Lleva en prisión 14 meses y 10 días, en un régimen absolutamente criminal, semidesnudo, absolutamente malnutrido, sin ninguna condición básica de salubridad. Y por eso mismo exijo al único responsable, en este caso al criminal Díaz-Canel, su puesta inmediata en libertad. Y para ello exijo fe de vida inmediata, la comunicación inmediata también con su mujer, con Nelva, y cómo no, asistencia médica urgente y su puesta en libertad. Solamente hay un responsable de esta situación, solo uno, el criminal Díaz-Canel. Y por eso mismo, esta misma semana, me voy a poner en contacto desde mi oficina en el Parlamento Europeo con la cárcel en la que está secuestrado. Y les voy a exigir no solamente la puesta en libertad, obviamente, sino el poder hablar directamente y sin intermediarios con mi buen amigo José Daniel. Y espero que nadie me lo impida. Vida y patria. Vida a la libertad de todos los presos políticos y en este caso de José Daniel Ferrer. Y viva Cuba Libre.
Los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos respondieron a un desembarco de 16 balseros cubanos que llegaron este sábado 5 de noviembre al parque estatal Curry Hammock, cerca de Marathon, en el sur de la Florida. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Schlosser, informó que uno de los balseros fue transportado a un hospital local para su evaluación, aunque no dio más detalles sobre su estado de salud. 116 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración de México mientras viajaban en un camión que fuera abandonado en la autopista Culitlac Fortín en el estado de Veracruz. De acuerdo con la información publicada en la cuenta de Twitter del organismo mexicano, estos 116 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití y Ecuador no acreditaron su estancia legal en el país azteca. Corea del Norte lanza más misiles en el día final de las maniobras de los Estados Unidos y Corea del Sur, informa la AFP.
Corea del Norte dispara 4 misiles balísticos de corto alcance el sábado en nuevos lanzamientos que se suman a la larga serie efectuada esta semana y que coincidieron con la jornada final de las maniobras aéreas más grandes organizadas por Washington y Seúl. El ejército surcoreano detectó el lanzamiento desde Tongrim, la provincia de Pyongyang del Norte, al mar occidental, según dijo el Estado Mayor Conjunto en un comunicado en el que utiliza otro nombre para referirse al Mar Amarillo. La Unión Europea condenó con fuerza el lanzamiento de estos nuevos misiles norcoreanos y llamó a una respuesta unida a estos actos. Un bombardero estratégico B-1B estadounidense participó el sábado en las maniobras aéreas, en lo que representa el primer vuelo de una aeronave de este tipo en la península coreana desde diciembre de 2017. Los expertos señalan que el régimen comunista liderado por Kim Jong-un se ha mostrado especialmente irritado ante estas maniobras, las más importantes jamás realizadas por Seúl y Washington, con cientos de aviones movilizados por cada lado.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 y 13 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocas y, como es costumbre a esta hora, recibimos en tempranito y de mañana a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silvia. Tengo una ligera pregunta para ustedes dos. Hay 1.9 billones de dólares, en el, casi 2.000 millones de dólares acumulados en el Powerball este que se juega acá en los Estados Unidos. ¿Cómo tú lo ves, Alfredo? ¿Qué es más factible encontrar y adivinar? ¿Los números del Powerball o a las horas de afectación de la electricidad en Cuba?
La estás poniendo difícil, estás subiendo el listón muy alto.
Bueno, te voy a decir algo. Mira.
Pero yo lo que quiero agregarle a esa pregunta que tú acabas de hacer, ¿cesarán los apagones en diciembre, bueno, como dijo Miguel Díaz-Canel?
No. Si van a ser en diciembre, lo que no se sabe de qué año.
¿Tú también estás en eso?
Sí, claro, pero no sabemos de qué año. Bueno, el sábado salió del aire el Antonio Vitera nuevamente, que llevaba unos cuantos días sincronizada. Ahora dicen que va a estar 12 días más fuera del aire la termoeléctrica más grande de Cuba. Pero a esto se suma que siguen las averías y está fuera de servicio la del Mariel, la autoparrilla de La Habana, la de Santa Cruz del Norte en Mayabeque, la de Cienfuegos y la Feltún. Y para remate, la 10 de octubre en Nuevita está fuera de control completamente. En fin. Esta situación se le está yendo de las manos a Freddy Silva al extremo de que en La Habana ya en las últimas 72 horas hay apagones diarios. Ustedes saben que luego de las protestas de hace mes y pico, pues ellos decidieron no interrumpir más el servicio de La Habana. Pero es que no pueden, porque las cafeteras estas que tienen de termoeléctricas en Cuba no dan abasto y tapan un hueco y abren otro. Esta es la situación central del tema de hoy, porque se han intensificado los apagones a lo largo y ancho. En el Oriente y en las demás provincias, la gente estaba contenta porque de 12 horas se la estaban quitando nada más como por medio de unas 8 horas. Sí. Pero ahora sigue. Nos ha mandado una foto Daniel Alfaro Frías, que le mandamos saludos, tremendo oyente de Radio Martí, ahí en San Antonio de los Baños. Están cocinando con carbón, las personas confeccionando carbón con de leña, porque a cualquier hora le quitan la electricidad.
Qué pena.
Muy lamentable, y esto es el tema central que tenemos para el día de hoy, Alfredo Exil.
Bueno, gracias, Tomás. Nueve, 16 minutos de la mañana. ¡Exilda! ¿Qué tú pensabas que un día como hoy no habían efemérides, cosas que recordar que sucedieron en la historia, cosas interesantes, ¿Eh?
Sí, todo lo que tú digas. Y vamos a saludar primero a Miguel y a Geraldine, que dice Miguel que todo aquel que quiera mirar a la luna le va a tener que pagar y que tú eres el tesorero. Eso se lo arreglan ustedes. No
idea.
Le pongas ideas a este niño mercantilista en su cerebro, porque idea. Él siempre está buscando un invento y siempre está inventando. Así que mira, Miguel, saludos para ti y para Geraldine. Y disfruten la luna.
Mira,
disfruten la luna. Un saludo para Hugo.
Cristal gigantesco entre la Tierra y la luna.
No, la luna es para todos.
No. Se me acaba de ocurrir esto porque Miguel me dio la idea. Pones un cristal gigantesco entre la Tierra y la luna y el que quiera ver la luna, como si fuera un píxel, tiene que pagar para por ese huequito mirar la luna.
No vas a privatizar.
Cobras el huequito del píxel de ese cristal gigantesco para que vea el espacio.
Sigue soñando y cuéntame qué pasó un día.
Me voy un momentico a la casa a sacar
usted se queda ahí, cuenta, usted la puede sacar desde su teléfono. Si no sabes, yo te enseño y dime qué pasó un día.
Por eso las buenas ideas no se le pueden decir a nadie, y mucho menos a una mujer. Bien.
Es que siempre vemos el lado positivo y negativo de las cosas.
Un día como hoy del año 1822 en Madrid, España, el poeta Manuel José Quintana inauguró la Universidad de Madrid. Así que, pues, hostia, pues de rechupete, 1822. Pasamos ahora a 1929, aquí en Nueva York, la capital del mundo, la Gran Manzana, se abrió al público el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. En 1970, para los amantes del boxeo, El argentino Carlos Monzón venció por nocaut en el duodécimo asalto a Nino Benvenuti y se consagró campeón mundial en la categoría mediano. La pelea se celebró en Roma, 1970. Mientras Carlos Monzón le estaba dando piñazos a Nino Benvenuti, en el oriente cubano, para allá para el Holguín, se escuchaba un grito que decía... Era Exilda naciendo mientras esta pelea de boxeo se llevaba a cabo.
¿Por qué? ¿Tú dices que yo estaba naciendo cuando eso?
¿Tú no naciste en el 70?
Sí, pero a lo mejor no fue el mismo día de la pelea porque yo no nací.
Hoy no es tu cumpleaños, pero
hoy
igual.
Hoy no es mi cumpleaños, yo no nací.
Igual estaba
chillando.
Igual estaba.
Estaba chiquitica.
Igual estaba chillando. Estabas pidiendo un tete.
Estaba chiquitica y de mamey.
Esta gente dándose golpe y Exilda pidiendo un tete con azúcar prieta. Tú sabes que todos los muchachos empiezan a chillar y cogen el tete y así mojadito, dos veces, le pone azúcar prieta y eso es...
O con cafecito, como hacen en el campo para los muchachos. Ya, cafecito.
Por lo menos toma. 45 minutos estaba entretenida ahí
cafecito,
dándole lengua
cafecito.
Al
que mira que los doctores dicen que a los niños chiquitos no se les da café. Y en el campo es tan, tan común que usted tenga...
¿Moja el tete en el café?
Y que le den café a los niños chiquiticos. Sí, es así.
Ajá. Dice Jaimito que los doctores dicen que a los niños chiquitos no se les da ron. Claro.
Bueno, no,
tiene
no,
que ser la cola,
no,
¿no?
No, 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 no.
A él le dieron.
Yo no voy a tocar
a
ese tema.
Le dieron hasta electricidad, le dieron. En 1991, un día como hoy, uno de los más famosos basquetbolistas de aquí de Estados Unidos, Magic Johnson, anunció que estaba infectado con el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH. Así que desde 1991. Hay un montón de medicinas potentísimas, unos cócteles, unos no sé qué. Magic Johnson, tú lo ves y sigue siendo un hombre grande y saludable. Así que, bueno, pues qué bueno, se salvó. Vamos a pasar a los cumpleaños. Cumpleaños de gente famosa que nació, muy famosa, que nació un día 7 de noviembre. Y esta persona de nombre Marie Curie, nació origen polaca, después adquirió la nacionalidad francesa. Fue una investigadora física y química pionera de la radioactividad y es la primera y la única persona que ha recibido 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas. Estaba fuera de liga Marie Curie, pero fuera de liga. Un premio Nobel por física y otro por química. Descubrió un elemento químico al cual nombró polonio en honor, este elemento químico en honor a su país de origen, Polonia. Nació un día como hoy de 1867. El premio Nobel de física lo obtuvo en 1903 y el de química en 1911. Nació un día como hoy León Trotsky, este señor que fue un político y revolucionario ruso. Ya ustedes saben lo que le pasó a Trotsky después, que bueno, pues le troncharon la carrera. Seguimos con una persona que se le ha hecho un homenaje un poco tardío en la música española. Este señor se llamó porque ya falleció hace años en el 76, pero nació en 1903, José Tejada Martín, conocido como Pepe Marchena o el Niño de la Marchena. Fue uno de los grandes cantantes en la época de la ópera flamenca y cantaba fandangos, tarandas, malagueñas. Creó la colombiana, el único palo flamenco creado en el siglo XX. Introdujo muchas cosas novedosas en el cante, mezcló estilos y tiene una canción que vamos a escucharla porque está dedicada a Cuba. Jaimito Almiral, que es un musicólogo experto, me lo acaba de decir que no eres musicólogo o que no tienes la canción. Ah, dice que sí tiene la canción, pero que no
eres
musicólogo.
Pero eres experto.
Que no es musicólogo.
En muchas cosas, querido, en sí, muchas cosas. No voy a decirlo aquí.
No es...
Hay cosas de las cuales tú eres experto que no son radiables, las voy a dejar ahí.
Sí, él es vegetariano.
Pero nos entendemos.
Es vegetariano, no es musicólogo. Vamos a escuchar a Pepe Marchena.
Ay, Cuba linda, te venero. Cuba linda, te venero por tu belleza sin par, por tu belleza sin par. Qué guapa me has parecido cuando en el baile te hablé, que me pareciste otra más bonita y más preciosa que la mata. Ay, que la mata del café.
Bueno, una canción muy actual de Pepe Marchena, la compuso hace muchísimos años, pero muy actual porque dice: Cuba linda, te venero por tu belleza sin pan.
Rico mar supulento, carrumor de blando viento, la rica caña se mece. El acocoli parece rica alfombra peregrina. Ay, el mamey que se declina y hacia la rama que toca es dulce como la boca de mi angélica, de mi angélica. Ay, de mi angélica Rufina.
A esta hora, Exilda nos va a decir la hora. Dile, mijita.
Son las 9:25 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones de visa a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares. Lo hacemos de conformidad con la proclamación presidencial 10309, anunció el secretario de Estado Antony Blinken, que suspende la entrada a Estados Unidos de miembros del gobierno de Nicaragua y otras personas que socavan el retorno a la democracia en Nicaragua. Estas personas incluyen miembros de los servicios de seguridad de Nicaragua, como la Policía Nacional, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios de educación superior y actores no gubernamentales que permiten la represión y la corrupción del régimen, así como a sus familiares. Ningún miembro del gobierno, ni nadie que facilite los abusos del régimen de Ortega Murillo, debe creer que puede viajar libremente a los Estados Unidos, declaró el secretario Blinken en un comunicado. La Casa Blanca también anunció nuevas autorizaciones para sancionar, incluidas medidas específicas relacionadas con el comercio para Nicaragua. Estas nuevas autoridades apoyarán los esfuerzos de Estados Unidos para hacer que el régimen de Ortega Murillo rinda cuentas. La represión acelerada del régimen este año, cerrando el espacio para la sociedad civil, aumentando su cooperación de seguridad con Rusia y silenciando las voces independientes, obliga a Estados Unidos a actuar. Los gobiernos que niegan los derechos básicos de su pueblo o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deben esperar que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas, dijo el secretario Blinken. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones al director general de Minas de Nicaragua, Reinaldo Gregorio Lenín Serna Juárez, hombre de confianza del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, cree que el retorno a la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua es fundamental. El secretario Blinken enfatizó: utilizaremos las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas del régimen de Ortega Murillo. Reiterar nuestro llamado a la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos e instar a la restauración del espacio cívico para el pueblo de Nicaragua.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito, en el tiempo para Cuba. Se pronostican cielos nublados, chubascos y lluvias en la región oriental. Se prevé que el día esté parcialmente nublado y nublado en ocasiones en zona de la costa norte con aislados chubascos y lluvias. En el resto de Cuba habrá poca nubosidad. Al finalizar la mañana, el cielo se tornará parcialmente nublado y luego estará nublado en la tarde, principalmente en la región oriental, con chubascos, lluvias y algunas tormentas, que serán más aisladas en el resto de la isla. La tarde será cálida. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 25 grados Celsius. Los vientos van a soplar del nordeste en el occidente y alcanzarán los 30 kilómetros por hora. Y en el nordeste al norte, en el oriente cubano, habrá rachas superiores con 10 y 25 kilómetros por hora. En las condiciones del mar se pronostican marejadas en la costa norte occidental. Habrá oleaje en el resto de la costa norte.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito. Para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, sintonía de Radio Martí.
Un saludo para todos los que están ahí desde bien temprano, todas las personas que se han ido sumando a la audiencia. Miguel, gracias por esos datos que estás enviando acá a Tempranito y de mañana. Un abrazo para ustedes. ¿Qué?
¿Qué te pareció la canción?
Muy buena, muy buena. Estaba buscando los mameyes y todas esas cosas y sin par, la belleza, sin par de Cuba.
Ah, ¿era con R?
Sí.
¿Sin par?
Uh-huh.
Ahí entendí otra cosa.
Por supuesto.
Bueno, no importa. Uh-huh. Me encanta el cantado flamenco ese, me encanta. Y las bailarinas flamencas, me encanta.
Hoy es un día internacional muy interesante.
¿De cuál? ¿De qué?
Es el día del soltero. ¿Qué levanten la mano los solteros? Jaimito, siéntate. Levanten la mano los solteros.
Yeah.
Jaimito, baja la mano. Yeah. Jaco, bueno,
él sí.
Bueno, el día del soltero.
Yo soy soltero de 6 a 12.
Sí. Es el día de las librerías, es decir, que los solteros pueden ir a las librerías. Es el día mundial del origami, es decir, que los solteros pueden ir a
las... ¿De la qué?
Del origami.
Ah, yo entendí otra cosa.
Es decir, que los solteros pueden ir a las librerías a hacer origami. Es el día mundial del shopping, es decir, que los solteros pueden ir a las librerías a hacer origami y de ahí ir de shopping.
El origami son los muñequitos, eso que tú haces con papelito.
Sí.
Yo hacía eso de chiquito, pero lo llamaba chiringa.
No.
Sí.
Pero con el origami tú haces diferentes figuritas, haces lo que tú quieras.
¿Tú nunca pintaste chiringa?
No.
¿Tú nunca pintaste chiringa?
No.
Pues tú sabes lo que es una chiringa, ¿no?
Sí.
Ah. ¿Tú tampoco empinaste?
No, ¿qué es eso? No. Bueno, son todos esos días. Es tu día, es el día del soltero.
Cuando yo empinaba papalote, tú tomabas clase de piano.
¿Sabes que no es el día del soltero? Que hoy estoy perdida.
¿De qué es el solsticio? ¿De qué cosa es?
Ay, qué manera de estar perdida. Es el Día Internacional de la Física Médica. No es hoy el día del soltero.
Oye, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Hoy estoy fatal.
¿Y eso que no has visto la luna de
sangre?
Tienen
que perdonarme que hoy es lunes, señores. Hoy es lunes. Tienen que perdonármelo todo. Todo. El Día Internacional de la Física Médica.
¿Qué papelacera eres?
El Día del Soltero es el día 11. Ese día te voy a felicitar.
Ah, qué bueno. Son las 9:33 de la mañana y ahora tenemos un boletín de noticias con Jorge Orellana.
Gracias, amigos en Estudios Centrales. 9:33 y estas son las noticias. A esta hora, 116 migrantes, entre ellos cubanos, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración de México mientras viajaban en un camión que fue abandonado en una autopista en el estado de Veracruz. El padre del joven Ovalnier Aguilar, quien fue detenido tras participar en las protestas del 11J en La Habana, denunció a través de una transmisión directa en Facebook que su hijo fue rociado con un aerosol y golpeado el pasado mes, después de una discusión con un oficial en el Combinado del Este, cuando le pidieron someterlo a una revisión antes de recibir unos medicamentos y este se negó. Ofrecemos parte de las declaraciones donde Wilber Aguilar Bravo considera que el peor delito es pedir libertad en Cuba.
Me estoy refiriendo al spray que le echaron a mi hijo en los ojos después de posado. El día 8 del mes pasado. Voy el 9 combinado. Pongo la queja formal en 15K, donde tiene que ver la cosa de los establecimientos penitenciarios, de las prisiones. No había que echarle spray. ¿Cómo pasó eso? Vamos a investigar. Ah, lo vamos a llamar para respuesta. Me llaman para respuesta. Pienso que se, mira, investigamos. Ya, no. No, su hijo dijo... Mi hijo que pidió el botiquín para ir al médico, que lo llevaran al médico por un dolor de cabeza, porque él tiene una lesión en el cerebro, por papeles y todo, está ahí por un scan. Mintieron en el juicio, mintieron en todos lados, el perito mintió toda la mentira de siempre. Bueno, ya, pidió el botiquín, dolor de cabeza, para que me lleguen ya con mala forma el botiquín. Cuando lo vayan allá para el botiquín, tienes que encuerarte, no sé qué más, que no sé qué. Según la investigación del mayor Raudel, que el muchacho dijo que no le salía, cosa que es mentira, dijo que no le salía, y esposado de una mano se puso forzado. Y ahí le echaron el spray. Raudel, eso es mentira. Todo eso es mentira. Parece mentira que ustedes, los funcionarios altos de arriba, mientan. Eso es mentira. Le dije, vamos a coger un carro, estoy dispuesto a ir con usted. Se lo dije. Y por eso firmé inconforme, porque yo sabía que esa no era la verdad. Y se lo dije a usted allí en su cara. Le dije, esta no es la verdad. Como en efecto, yo vengo de la visita, hoy estuve en la visita y supe cómo fue todo. Todos algunos presos, testigos, vieron, es así. El teniente Escalante se dedica a eso. Ahora mismo, el peor delito que hay aquí es pedir libertad. Por eso está mi hijo ahí. Mi hijo no está ahí porque le robó a nadie, ni porque estafó a nadie, ni porque violentó a nadie. Mi hijo está ahí por pedir libertad. Se sumó a la manifestación y pidió libertad.
El preso político Valnier Luis Aguilar Rivera, de 22 años, cumple una sentencia de 12 años de cárcel. El eurodiputado José Ramón Bauzá exigió al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata e incondicional del preso político cubano José Daniel Ferrer.
Llevamos 24 días sin saber absolutamente nada, ninguna noticia de mi buen amigo José Daniel Ferrer. Su última comunicación nos informó que iba a iniciar una huelga de hambre hasta las últimas consecuencias. Lleva en prisión 14 meses y 10 días. En un régimen absolutamente criminal, semidesnudo, absolutamente malnutrido, sin ningunas condiciones básicas de salubridad. Y por eso mismo exijo al único responsable, en este caso al criminal Díaz-Canel, su puesta inmediata en libertad. Y para ello exijo fe de vida inmediata, la comunicación inmediata también con su mujer, con Nelva, y cómo no, asistencia médica urgente y su puesta en libertad. Solamente hay un responsable de esta situación, solo uno, el criminal Díaz-Canel. Y por eso mismo, esta misma semana, me voy a poner en contacto desde mi oficina en el Parlamento Europeo con la cárcel en la que está secuestrado. Y les voy a exigir no solamente la puesta en libertad, obviamente, sino el poder hablar directamente y sin intermediarios con mi buen amigo José Daniel. Y espero que nadie me lo impida. Vida y patria. Viva la libertad de todos los presos políticos y en este caso de José Daniel Ferrer. Y viva Cuba Libre.
Esa la declaración del eurodiputado José Ramón Bauzá. Sobre una tarima de madera en el río Bravo, obispos de México y Estados Unidos celebraron una misa el fin de semana, en memoria de los migrantes que han muerto al intentar cruzar la frontera entre los dos países. La agencia de noticias AFP informa.
La ceremonia tuvo lugar entre Ciudad Juárez y El Paso y contó con la presencia de activistas y migrantes en ambos lados de la zona limítrofe. El río Bravo, de bajo caudal en ese punto y llamado Río Grande en Estados Unidos, marca la frontera entre los dos países y es un corredor por el que cruzan permanentemente migrantes indocumentados.
El objetivo es precisamente orar por los migrantes difuntos, pero también para levantar la voz por todo lo que está pasando.
En total, en esa ciudad permanecen actualmente unos 2.800 migrantes en 25 albergues. Cerca del lugar de la misa, a un costado del río, acampan desde hace varios días unos 1.000 venezolanos a la espera de que les permitan ingresar a territorio estadounidense.
Porque hablamos de esos migrantes muertos, pero también hay que hablar de esos migrantes que están muertos porque no tienen derecho a las leyes, porque juegan con ellos.
Según datos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, durante el año fiscal 2022, que abarcó de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fueron encontrados 853 migrantes muertos en toda la frontera con México de 3.169 kilómetros.
Entre tanto, en el Perú, miles de manifestantes marcharon por las calles de Lima el fin de semana para pedir la destitución del presidente Pedro Castillo, objeto de 6 investigaciones sin precedentes por corrupción. Escuchemos.
Y la marcha ha sido pacífica. No tiene por qué agredirnos de esta manera. Somos del pueblo, somos gente de bien que queremos el bien del país.
Estamos pidiendo que renuncie Castillo, porque ya no merece estar en el poder. Él es un corrupto y toda su familia y todas las autoridades que coloca en cada estamento del Estado, ministerio.
No queremos más corruptos en el poder. Queremos la vacancia del presidente porque él no nos representa. Él es un corrupto. Engañó al pueblo peruano.
Presión libre y espontánea de manifestantes que marcharon por las calles de Lima el sábado. El secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, denunció el hecho de que a los nicaragüenses se les negara otra vez el derecho de escoger libre y limpiamente a sus autoridades municipales en las elecciones del domingo. Escribió Nichols en su cuenta de Twitter que mientras los líderes de la oposición continúen presos o exiliados y a sus partidos se les niega la participación, los nicaragüenses no tendrán opciones en otra farsa electoral. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:41 minutos de la mañana, gracias a Jorge Orellana, ex Hilda. Se me quedaban un par de gente que cumple de años hoy. Esta banda famosísima, Kiss, este grupo musical Kiss, ha tenido varias sustituciones. Ya se formó por allá por los años 70, específicamente en 1973. Bueno, pues este señor, Tommy Thayer, está de cumpleaños hoy, es el guitarrista de la banda Kiss. Bueno, pues nada, empezó a tocar guitarra a los 13 años y dijo, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Así que muchísimas felicidades. También está de cumpleaños para los amantes del fútbol este señor, nacido en La Plata, en Argentina, 7 de noviembre de 1973. Ya no juega, pero es entrenador, Martín Palermo. Muchísimas felicidades para Martín Palermo, que está de cumpleaños. Y ahora vamos a celebridades que, bueno, fallecieron un día como hoy, 7 de noviembre. Para los amantes de la literatura, este novelista y escritor francés de relatos cortos tiene un personaje que lo lanzó a la fama, el ladrón Arsenio Lupin, este ladrón de guante blanco. Casi 20 libros le hizo Maurice Leblanc. Maurice Lebrun, este escritor francés que nació en el seno de una familia rica, es el padre del personaje de ficción Arsenio Lupin. Recuerdo una vez que Arsenio Lupin se enfrenta a Sherlock Holmes. Claro, el ladrón tiene las de ganar porque el autor de la novela es Maurice Leblanc. Falleció un día como hoy. Para los amantes del boxeo, falleció un día como hoy Jean Toney. Jean Toney fue un boxeador estadounidense y empezó a practicar boxeo. Nació en 1897, o sea que se alistó en el ejército de Estados Unidos para participar en la Primera Guerra Mundial. Campeón de peso pesado, Jean Toney, falleció un día como hoy. Casualmente, otro campeón de peso pesado falleció un día como hoy. Más recientemente, en el 2011, un 7 de noviembre, falleció Joe Frazier. Joe Frazier, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1964. Recuerdo aquellas peleas con Muhammad Ali, que la pelea del siglo del año 1971, murió Joe Frazier un día como hoy. Hay otro fallecimiento de un súper famoso. Me estoy refiriendo a Steve McQueen. Steve McQueen, este actor americano que fue el mejor pagado de todos los tiempos en un momento determinado. Hizo La Gran Evasión, La Huida, Le Mans, El Coloso en Llamas del año 74. Hizo sobre todo una muy famosa con Dustin Hoffman, Papillón del año 1973. Hay una anécdota de Steve McQueen y Bruce Lee. Eran muy buenos amigos. Steve McQueen le gustaba mucho las carreras de velocidad. Casi era un corredor profesional. Y él tenía un Porsche, un de estos automóviles deportivos que corre mucho. Y a Bruce Lee le gustaba mucho el Porsche que tenía Steve McQueen. Se quería comprar uno. Y Steve McQueen le dijo, ok, móntate en el carro mío para que veas cómo funciona. Y lo llevó a manejar por las montañas de allá de California. Claro, aceleró. Y por poco Steve McQueen mata de un susto a Bruce Lee. Y Bruce Lee le dice, ¡para! Y ahí, con todos los improperios y malas palabras del mundo, le decía, ¡para! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! Y Steve McQueen lo que hacía era acelerar el carro. Y después le decía a Bruce Lee, ¿tú me prometes que tú no me vas a dar? Y decía, Bruce Lee, ¡para! ¡Para! ¡Que te mato! Bueno, eran muy buenos amigos, pero Bruce Lee le cogió miedo al carro y a la potencia que tenía el carro y a lo loco que manejaba Steve McQueen. Es una anécdota de gente famosa. También un día como hoy, pero del año 1971, y se me había pasado, este productor que nosotros tenemos, que es un tesorito, nació el guitarrista norteamericano Robin Fink. Se le conoce por su trabajo como músico en el Circo del Sol. También fue guitarrista de la banda norteamericana Nine Inch Nails. ¿Cómo se traduce esto? Necesita 9 pulgadas de uñas. Uñas de 9 pulgadas. Mira eso. ¿Tú has tenido alguna vez uñas de 9 pulgadas?
No, vamos a empezar. Presenta el tema musical y presenta lo que estás presentando.
Yo a medida que voy leyendo me van surgiendo dudas.
No, que esto, no te surjan dudas.
Y también trabajó en el grupo N-Gun entre 1997 y 2008. Una de sus conocidas colaboraciones con esta banda Guns N' Roses fue el tema Butter, mantequilla. Better. Oye, estoy fatal para el inglés. Chica, cambia una letra, butter y butter.
Sí, como ahorita, pan y pa, ¿y qué era?
Y par y pan.
Par.
Bueno,
tienes problemas hoy con el idioma.
Sí,
muchos problemas.
Decía mantequilla, pero no, a ver, uh-huh. ¿Qué es mantequilla?
Ajá. Es que los lunes parecen viernes.
A ver, ¿las uñas tuyas?
No, terminaste.
Ya.
terminaste. Bueno, vamos a felicitar ahora a este famoso músico cubano. Estuvo de cumples ayer, pero como aquí no sale tempranito de mañana los domingos, pues bueno, lo vamos a felicitar hoy. ¿Por qué no? Vamos a estar felicitando a este famoso trompetista cubano, Arturo Sandoval. Bueno, Arturo Sandoval cumplió años ayer y siempre ahí, creativo todo el tiempo. El sábado él compartió en su perfil de Facebook una de sus nuevas composiciones que se titula Pequeños Pasos. Sandoval ha sido reconocido con nuevos premios Grammy, además de haber sido nominado en 17 ocasiones y ganar 6 premios Billboard y un premio Emmy. En julio de este año, el músico cubano agradeció públicamente a Estados Unidos, país donde reside desde el año 1990, y dijo: es una tierra de libertad y oportunidades para todos los inmigrantes de todo el mundo, especialmente para todos aquellos que huyen de sistemas dictatoriales. Y esto era La Bikina, lo que estaban escuchando, lo que están escuchando de fondo.
Mira, a pesar de todos los éxitos de Sandoval, hay una cosa que él no ha podido conseguir y que sí, por ejemplo, consiguió Phil Collins. Phil Collins toca la batería y canta a la vez, y es una cosa que no ha podido hacer Sandoval, tocar la trompeta y cantar a la vez. Pero bueno, no todo se puede lograr en la vida.
Antes de que presentes los deportes, yo te diría, ¿por qué no te callas?
¿Qué tal, amigos oyentes? Y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con la Serie Mundial. Ya tenemos campeón oficial, campeón mundial de la temporada 2022 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Astros de Houston derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-2, coronándose campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por segunda vez en la historia y haciéndolo por primera vez en su propio parque. Así que los Astros de Houston, campeones mundiales, y da la casualidad que el héroe de la jornada fue el tunero Jordan Álvarez, con un increíble jonrón de 3 carreras de 460 pies, dándole vuelta al marcador justamente cuando los Astros estaban perdiendo 1-0. Ese jonrón le dio el jaque mate final a los Phillies de Filadelfia. Conmigo aquí, después de narrar la Serie Mundial, con este servidor, Juan José JJ Chambi Campos, tus impresiones de la Serie Mundial.
Primero, antes que todo, el joven Jeremy Peña, muchacho que tomó la posición cuando se fue Carlos Correa y lo hizo maravillosamente durante la temporada regular. Llegó a la Serie Mundial y lo único que hizo fue pegar incogibles en todos los partidos. Primer novato en hacer eso, 6 hits en 6 juegos, jugando maravillosamente. El picheo, los lanzadores del equipo de Houston estuvieron a una altura increíble. Y dos peloteros que no, yo nunca me imaginé que iban a terminar como empezaron. Uno fue Altuve, que comenzó con una racha como de 26-0 y terminó bien. Y lo último fue Jordan Álvarez, con el jorrón ese que tú comentaste ahora. Jordan Álvarez no había hecho nada.
Así es. Y, por supuesto, el novato shortstop, Jeremy Peña, se convirtió apenas en el tercer novato en ser seleccionado jugador más valioso de una serie mundial. El primero, Larry Schoong, de los Dodgers de Los Ángeles en 1959. Y el segundo, creo que lo conocen bastante bien, I Love You Miami, Liván Hernández en 1997. Chambi, ¿qué ¿sí? te parece eso?
Ese título no me lo imaginaba yo en Liván, pero efectivamente Liván ese año fue el novato. Pepe, en esta serie mundial, en mi opinión, un gran ganador. Y ese fue el señor Dusty Baker, que había ganado más juegos que nadie sin haber ganado una serie mundial. Bueno, ya eso está fuera en los documentos que tiene ahora. Tiene un título y se le vio. Aparte de los 3 años que se pasó limpiando la imagen, porque vamos a ser sinceros, este team de Houston limpia la imagen del año 2017.
Correcto, la ficha técnica del partido, el ganador para los Astros de Houston en el sexto juego de la Serie Mundial, el zurdo dominicano Framber Valdez, su segunda victoria de esta Serie Mundial, lanzó 6 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 9, el perdedor Zach Wheeler, 5 entradas, 1/3, 3 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5, en la ofensiva de los Phillies de Filadelfia, Kyle Schwarber, el left fielder, conectó un jonrón. Esa fue la única carrera del partido para el equipo visitante. Y Nicolás Castellanos, el cubano-americano right fielder de los Phillies de Filadelfia, se fue en blanco y terminó bateando, oigan esto, 125 en esta serie mundial. Por los Astros de Houston, ya les dijimos que el héroe ofensivo fue el left fielder cubano Jordan Álvarez, conectando un jonrón de 460 pies por el jardín central, dándole vuelta al marcador. Y también estuvo Jeremy Peña, el shortstop, el jugador más valioso de la Serie Mundial, con 2 imparables en este partido y 1 carrera anotada. Terminó bateando 400 con promedio en base de 423. Recuerden, es un novato, damas y caballeros. Así que los Astros de Houston se coronan campeones mundiales del béisbol de las Grandes Ligas por segunda vez en su historia. La primera vez que lo hicieron fue en Los Ángeles contra los Dodgers en la temporada 2017, y ahora lo hacen en casa, derrotando a los Phillies de Filadelfia. Una postemporada de ensueño para el equipo de Houston. Barrió la serie completa de 3 juegos en la primera ronda contra los Marineros de Seattle. Luego le barrió la serie completa de 4 juegos a los Yankees en la serie por el campeonato de la Liga Americana. Y luego acabaron con los Phillies de Filadelfia 4-2 en la Serie Mundial. Y aquí está Chambi Campos para decirnos una vez más sus últimas impresiones sobre la Serie Mundial.
Es una gran serie. Nosotros comentamos antes de empezar de que íbamos a ver grandes jugadas, y vimos grandes jugadas. Vimos un Chess McCormick subir las paredes. Dijimos que íbamos a ver grandes jonrones, y vimos el jonrón de Real Muto para ganar el primer partido. Vimos el jonrón de Jordan Álvarez para ganar este último. Vimos un buen picheo, vimos grandes jugadas defensivas. Yo creo que si tengo que darle al jugador defensivo, se lo daría a la tercera base de Filadelfia, a Alex Boham, el cual hizo jugada tras jugada tras jugadas.
Muchísimas gracias, Chambi Campos. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
9:56. Gracias, Pepe. Gracias, Chambi.
Nos vamos con los Rabanes. ¡Bam, bam!
Viven pendiente a la moda. Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda, en busca de aquel piropo que siempre las enamora, de la popular poesía picante y cautivadora. Tiene
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.